en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Thank you. Buenas noches, llegó el viernes, ya todos tendrán las pizzas preparadas para comenzar el fin de semana. Para colmo, con el clima que hay, ni que hablar. Y bueno, se va acomodando la semana con todo lo que pasó. Salió el diario, tengo la tapa acá completa. Habla de lo trascendido de la semana, un festejo soñado que se esperó por 12 años, la prédica de unidad se hizo evidente en lo un residual escurridizo hizo que los vaticinios de este medio resurgido de las cenizas con absoluto esfuerzo propio pudiera acertar casi un pleno. Ustedes recuerdan que yo había dicho que iba a ser un 4-2-2. Bueno, los residuales, esta nueva manera que hay, que le impidió incluso con los votos que consiguió a Mancino entrar, no le permitió al peronismo contar con el cuarto concejal y por pocos centésimas, digamos, entró un concejal más para la Libertad Avanza. Y allí quedó peleando también Zavala. Pero bueno, también están en la edición todos los resultados de los comicios del último domingo en Navarro, en Roque Pey y en Saladillo, dice la tapa. Respecto al puente, este problemita del puente, el título es: si hay negocio, que no se note. Hubo varias sorpresas este fin de semana, incluso con los obreros, los serenos en la maestranza, y ya van a venir otros lugares más. La maestranza, me animaría a decir que prácticamente es verso eso de la seguridad, que esto, que aquello. Hay otros temas por ahí que vamos a ir tratando. Como también, seguramente, es probable que así como se cambió ya un sereno en la planta de reciclado, porque, vio cosas que no tenía que ver, ¿no? Y como de costumbre, el cuarto poder tiene las fotos. Pero como nadie ha hecho la denuncia, uno no se va a tomar a cargo la responsabilidad que otro tendría que estar cumpliendo, ¿no? Así que esos packs que se hacen prensados de latas de aluminio y todo lo demás, a lo mejor pienso, digo, también puede ser, suceder, que se carguen en la camioneta de alguien que no se haya dado cuenta de que la cargó delante de una cámara. Esas cosas a lo mejor le incomodan. Y por ahí vienen los cambios, diría, no me consta, pero resulta llamativo que se siga desprendiendo de empleados municipales, por más que digan que después lo acomodarán en este manoseo que permite el sindicato de tener tanta gente contratada, ¿no? Que no le renueven el contrato, que lo dejan sin trabajo de un día para el otro, le pagan 2 pesos y allí deambulan. Como lo decía el otro día cuando fueron a hablar con el intendente, los jubilados no se dan cuenta, muchachos, que si no pelean por sus derechos, dentro de poco, cuando, o no mucho, a lo mejor hay mucha gente grande en el municipio, se va a jubilar y va a estar en las mismas condiciones. Peleen ahora que pueden, porque después van a tener que arrastrarse para pedir que el intendente lo reciba, y a veces incluso capaz que lo hace hablar con una ordenanza en una de esas. Después está el tema en la tapa del muchacho este que se había desaparecido y que cuando se cerró la nota del diario, de esto lo sabemos desde antes de ayer como versión electrooficial, lo pusimos en el digital, de que sabíamos de que ya había ciencia cierta de que lo que había sucedido. Lo que pasa es que faltaban algunos datos de, no, cancillería, del consulado, confirmar algunas cosas, pero ya se sabía que el cuerpo que se había encontrado al pie de un barranco en Bolivia era de este muchacho, ¿no? pero bueno, como no había parte policial, no había informe judicial, el cuarto poder habló con la voz, digamos, que a veces conocen de antemano estas cosas, y preferimos no darlo a conocer, para conservar la fuente, para que todo sea equitativo. A veces al cuarto poder no le interesa la primicia, sino de que salga la verdad como corresponde y respetando las instituciones, que es lo importante. Y después una nota sobre Milei en octubre. Tras el resultado de la última elección, todo indica que el presidente deberá enfrentar un incendio en octubre con las elecciones nacionales. Y un lindo artículo, El turismo en lobo, crónicas de una crisis anunciada. Veanlo, está interesante. Como también hay dos notas interesantes que las voy a leer ahora, ¿no? Más allá de que están en el diario. Una es la marcha atrás que dio el gobierno de Milei con el tema del INTA, y tuvo que recibir a la mesa de enlace para volver a rearmar el INTA, porque de acuerdo a la ley que se sancionó de nuevo en el Congreso, ahora tienen que armar de nuevo el INTA, volver para atrás. Y la otra, una nota de nuestra nueva columnista, colaboradora del Cuarto Poder, Jessica Cabrera, que habla sobre la infancia olvidada. Hay más notas dentro del diario. Está lo que sucedió con esta chiquita que se atrincheró en Mendoza con un arma en su poder, disparando dentro del aula, que tuvieron que evacuar los 200 chicos que estaban en la escuela, más de 5 o 6 horas, los equipos de la policía, y cosas que pasan porque la insanía o la locura, o no sé cómo lo quieren poner ustedes, hoy es viernes, a lo mejor está todo permitido, digamos, la hijaputez de algunos funcionarios que se cree de que porque está permitido en Estados Unidos acá van a hacer lo mismo, y que es la liberación de la compra y venta de armas, que usted hasta en un kiosco puede ir, bueno, total, pide y usted va a estar portando un arma. Pero vamos a la nota del INTA. Autoridades de Agricultura y del SENASA se reunieron con la mesa de enlace para empezar a poner en funcionamiento el INTA. Obligado por el Congreso, que es lo que no le gusta, Javier Milei tuvo que dar marcha atrás con la disolución del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA. Esto implica volver a poner en marcha un organismo dirigido por un consejo integrado por distintos sectores a quien hay que volver a convocar. Esta semana hubo una primera reunión con el sector agropecuario. Desde la Federación Agraria Argentina confirmaron que ayer se reunieron con el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iracta, con autoridades del INTA y también del SENASA. La reunión sirvió para conversar sobre los siguientes pasos para reconstruir la gobernanza del instituto. Aseguraron desde la Federación Argentina Agraria este tema. Cabe recordar que Milei, tras no poder reformar el INTA, lo disolvió, pero luego tuvo que rectificar si la justicia lo volvió a volver a la ley anterior. Así las cosas, el próximo paso es conformar nuevamente el Consejo Directivo, que según el reglamento está dirigido por un presidente y un vicepresidente que designa el Poder Ejecutivo. A ellos se les suma un cuerpo colegiado de 10 integrantes, 5 del sector público y 5 del privado. Los funcionarios libertarios informaron que los próximos días se va a volver a conformar el Consejo Directivo. Para ello, el gobierno debe designar sus representantes. Por fuera de este trámite, desde Coinagro, otras entidades que conforman la mesa de enlace pidieron mejorar el funcionamiento del organismo. Tenemos que aggiornar, modernizar y eficientizar a un INTA que es distinto a los tiempos de circulación, sostuvo su titular Luca Magnano tras el encuentro de ayer. Esto se logra a veces cuando se permite trabajar ordenadamente por quienes deben hacerlo, en este caso los funcionarios políticos del Congreso. Pero ustedes ya recordarán que no hace mucho, era cosa de una semana antes de que terminara las elecciones, se vinieron las elecciones, la semana anterior, acá estuvo invitada alguien que iba en una lista del radicalismo, en el quinto lugar, Jessica Cabrera, pero que no la invitamos por eso, sino que la habíamos invitado porque la habíamos visto en un posteo, ¿no? Un tema que, a pesar de que es recurrente, es donde está trabajando el cuarto poder hace rato, que es sobre la problemática de la minoridad, especialmente aquí en Lobos. Y Jessica, que se crió, ella lo contó acá, y fue contenida de chiquita en la casa del niño, decidió trabajar por estas cosas. Y se presentó a un concurso donde estaban algo así como 30.000 inscriptos. Y fue pasando selecciones, selecciones, hasta que quedó en una terna que es para un cargo a nivel nacional y que reportaría directamente a las autoridades del Congreso de Nación. Y que, si bien ahora en la etapa final, ya la vamos a llamar la semana que viene, si bien no llega a obtener el primer cargo, primer lugar, seguramente va a estar un equipo de trabajo, por las cosas que fueron aprendiendo y descubriéndose en esa selección que se realizó ante especialistas en la Cámara de Diputados de la Nación. Y entonces nos regaló un artículo que dice: la deuda pendiente con nuestras infancias y adolescencias, que es una preocupación nacional. Y dice Jessica en la nota: en la Argentina, más de la mitad de los niños y niñas crecen en la pobreza. No podemos hablar de futuro si seguimos relegando a quienes deberían estar en el centro de la agenda nacional. Una sociedad se mide por cómo trata a sus niños y adolescentes, y hoy en Argentina seguimos fallando en lo esencial. Chicos que dejan la escuela porque deben salir a trabajar, adolescentes que enfrentan violencias que los adultos preferimos no mirar, familias que hacen malabares para sostener la crianza en soledad. Estas realidades están en nuestras calles, en nuestras escuelas, en nuestros barrios e incluso en ciudades como Lobos. La pobreza infantil supera la mitad de los niños y niñas del país. Eso significa que más de la mitad de nuestras infancias crecen con necesidades básicas insatisfechas, sin una alimentación adecuada, sin acceso garantizado a la salud, sin las mismas oportunidades de aprender. Es imposible hablar de desarrollo, de futuro o de proyecto de país si aceptamos como natural que la niñez viva en la carencia. Si de verdad queremos pensar una Argentina distinta, la agenda debe empezar por acá. Hace falta una política integral, sostenida y sensible, que ponga en el centro la vida cotidiana de quienes más dependen de nosotros. Eso significa educación pública que no solo incluya, sino que abrace; salud accesible en cada rincón, sin distancias que se transformen en barreras; redes comunitarias de cuidados que lleguen a cada familia, para que la crianza no sea un privilegio, sino un derecho compartido. También necesitamos escuchar la voz de los propios chicos y adolescentes. No se trata solo de protegerlos, sino de reconocerlos como sujetos de derecho con opinión y proyecto. Darles participación real en las decisiones que lo afectan es un paso continuo. Es un paso fundamental para construir ciudadanía desde temprano, porque cuando un niño abandona su sueño, lo que fracasa no es solo una historia individual, es el futuro del país entero. Cuidar la infancia y la adolescencia no es un gesto solidario, es una responsabilidad política, social y ética. La pregunta es urgente: ¿vamos a seguir mirando hacia otro lado, como si la niñez pudiera esperar, o vamos a poner las infancias y juventudes en el corazón de la Argentina que decimos querer construir? La respuesta marcará no solo el destino de una generación, sino el de todo un país. Quise poner la cortina porque también en el mismo diario publicamos dos notas que tienen que ver con la secuela de lo que sucedió en Mendoza. Y fíjense qué coincidencia, estamos dejando solo a los chicos, advirtió María Sisman. María Sisman es la directora de Libres de Bullying, entrevistada por un diario, colega, reflexionó tras el caso de la alumna de 14 años que se atrincheró en una escuela de Mendoza. Alertó sobre la falta de escucha a los adolescentes y el rol clave de familias y docentes. Sisman decía, el caso ocurrido en Mendoza, donde una alumna de 14 años ingresó armada a la escuela Marcelo Blanco y permaneció 5 horas atrincherada, conmocionó al país. La adolescente realizó disparos al aire y, según trascendido, atravesaba situaciones de bullying. El hecho reabrió el debate sobre cómo se acompañan hoy a los adolescentes en situación de vulnerabilidad emocional. La directora de Libres de Bullying, María Sisman, advirtió que no se trata de un caso aislado, sino de una alerta que interpela a toda la sociedad. Estamos dejando solo a los chicos. No se puede justificar lo que pasó, pero hay un mundo adulto que no está sabiendo leer las señales, sostuvo la especialista, remarcando que los adolescentes piden a gritos presencia y escucha. Los chicos están metidos en un mundo de mucha crueldad, sobre todo en redes sociales. Falta diálogo y acompañamiento para Sisman. Cada episodio límite obliga a mirar no solo a la víctima, sino también a todo el entorno escolar. Y aunque es larga, yo quisiera leer lo que sucedió en Mendoza, ¿no? Y qué es lo que yo recién decía, que esto tiene que ver con la desregulación de armas que causa estrago. Esta vez le tocó a la provincia de Mendoza. Esto es muy común en Estados Unidos, donde el tema de tener un arma es tan simple y que acá estaba tan regulado y ahora fue totalmente desregulado. Y el relato que hace un colega de Página 12 de lo sucedido en Mendoza, la verdad que da que pensar. Por eso es que amerita que si usted lo leyó o lo escuchó, volver a pensar sobre este tema. Por eso se los quiero leer. 3 disparos. Una adolescente de 14 años armada, más de 200 alumnos evacuados y 5 horas de operativo. La mañana tranquila de la ciudad mendocina de La Paz se vio alterada por un caso que pudo haber terminado en tragedia. Una alumna de primer año de secundario abrió fuego en plena escuela con estudiantes y docentes a su alrededor y con una pistola 9 milímetros que es casi seguro que pertenece a su padre, un policía de la provincia de San Luis. Según fuentes informaron que la adolescente fue contenida y finalmente entregó el arma y la espera de su posible derivación en un hospital mientras la justicia empieza a investigar las causas del tiroteo. La Paz es una pequeña localidad de alrededor de 12.000 habitantes del noreste mendocino, ubicada casi exactamente en un punto medio entre la capital provincial y la ciudad de San Luis. Tan pequeña la ciudad que el hijo del intendente del municipio, Fernando Ubieta, asiste al mismo colegio que el adolescente, que este miércoles, abrió fuego en la escuela número 4 Marcelino Blanco, ubicada en el cruce de las calles Maipú y Almirante Brown. El propio intendente se enteró de los disparos que paralizaron la ciudad a través de un mensaje de WhatsApp de su hijo, a la vez familiar lejano de la chica. Los estruendos rompieron la tranquilidad de La Paz, pasado las 9 de la mañana, según pudo reconstruir este diario a partir de diversos testimonios. Todo ocurrió cuando recién había terminado el primer recreo del turno. La adolescente regresó del baño con el arma ya cargada. Luego mostrar la pistola a 3 compañeros y allí se desencadenó todo. Precisamente esas chicas fueron los que dieron el aviso a una preceptora del turno, la primera adulta del colegio que pudo identificar la presencia del arma. Ella dijo: cuando la encuentro, se abre la campera y saca la pistola del pantalón. La saca como apuntando y ahí le digo: ¿cómo traes un arma a la escuela? Entonces dispara el primer tiro. Y la dirección llama a la policía, narró Fabiana, la docente en cuestión, a un canal de la ciudad. Algunos videos grabados por los propios alumnos captaron el momento en que se escuchaban las siguientes detonaciones, tanto que los estudiantes dentro de las aulas, como con los agentes policiales, ya ingresando a la escuela para intentar contener la situación. El Marcelino Blanco ocupa buena parte de la manzana en la que está ubicado, rodeado de un camping municipal, en un predio en el que el establecimiento cuenta con un extenso patio que le permitió a la chica, cuya identidad se resguarda, recorrer el lugar arma en mano, cerca de las 11 de la mañana. Los más de 200 alumnos y trabajadores del lugar se habían sido evacuados, pero la chica seguía con el arma en su poder, refugiada en un espacio interno del patio sin querer soltar la pistola. Al operativo de 5 horas para intentar contener la situación lo comandó un comité de crisis integrado por especialistas interdisciplinarios de los Ministerios de Seguridad, de Salud y de Educación mendocina. En la intervención de la Fuerza de Operaciones Especiales, integrada por el Grupo Especial de Seguridad y el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestro, todo supervisado por la Fiscal de Menores de La Paz, Griselda Dijer. La niña finalmente entregó el arma, pasadas las 14 horas, tras dialogar con los negociadores asignados. Y recién entonces las autoridades comunicaron la contención definitiva de la situación, con la chica acompañada de un equipo de atención específico, y fue allí donde durante las 5 horas del operativo los padres de adolescentes estuvieron en el colegio, aunque en la primera instancia se rumoreó que el ex policía mendocino estaba fuera de servicio. La información concreta que sobrevino después es que el hombre sigue activo y es comisario actualmente, pero en la provincia de San Luis. Así lo confirmó el propio intendente de La Paz y más tarde la ministra de Seguridad Provincial, Mercedes Ruz, que rectificó que se trata de un comisario en actividad, por lo que la hipótesis principal es que el arma en el padre es del padre. Creemos que es una pistola 9 milímetros que sería del padre, dijo la ministra sobre la información preliminar recolectada en el lugar de los hechos, para quienes siguen la problemática del uso del arma. ¿Por qué? Porque las armas reglamentarias fuertes del horario de servicio, la cuestión no es una sorpresa, aunque centrada principalmente en casos de violencia institucional en que los propios policías utilizan las pistolas estando de civil. Diversas organizaciones vienen advirtiendo sobre las fatales consecuencias del hecho de que las armas están en las casas, a disposición no solo de la policía, sino también de sus familiares, que la mayoría de las veces están incapacitados para el uso. La nota sigue, pero el trasfondo de esta cuestión es un poco lo que también marca Jessica Cabrera en la nota, y la licenciada Sisman, en la cual queda en claro que todos estos chicos con problemáticas de bullying, problemas en la casa, problemas intrafamiliares, no están siendo contenidos por los especialistas que existen en, en los municipios. Por ejemplo, aquí en Lobos, ¿alguien ha visto la cantidad de informes de la policía cuando salen en los diarios de violencia con los menores, violaciones con los menores, a veces por los compañeros de la pareja de la madre? Y que como toda medida a veces se lo saca del seno familiar y van a pagar, a parar instituciones donde después siguen el camino derivado y prácticamente a la buena de Dios. Vamos a escuchar un pequeño tema musical y después vamos a continuar con otra noticia que salió en el diario que me gustaría leerla.
Let's go.
la voy a leer porque es un poco larga, pero bastante explicativa, a esta problemática que se suscitó hoy en Lobos a través de un comunicado de la Cámara de Comercio sobre el tema de las billeteras virtuales. Me parece que ya estuvo la editorial esta mañana del director de la radio, no hay que hacer más hincapié en eso, coincidimos totalmente, plenamente con esto, de que a veces cuando uno está en una institución tiene, por lo menos para emitir una opinión de juicio, debería saber qué piensan sus representados, ¿no? Si realmente de todos los asociados que hay, que esto que aquello, están de acuerdo con lo publicado, que me parece, insisto, que no es el tenor de la nota que se publica. Anoche, cuando recién se conocía de la tarde el tema que venían diciendo, la creación de un nuevo impuesto, me tomé el atrevimiento de llamar a un amigo, que es contador público nacional, y estuvimos charlando con esto, que no es un impuesto nuevo, es algo de que siempre estuvo. Porque aquel que está inscripto en ingresos brutos lo tiene que pagar, sí o sí. Que las billeteras virtuales le hayan dado un changüí, digamos, y que prácticamente en una, no digo una competencia desleal, pero eran diferentes puntos de vista con lo que hace un banco, que vos te depositan en un banco, ¿no? 10 mil pesos, 15 o 20 mil. Y vos recibís un descuento, pero el banco te retiene, si estás inscrito en ingresos brutos, lo que corresponde, lo que le tenés que tributar al fisco. Y sucede que esta nueva reglamentación que hay es que el descuento que se va a hacer de ese impuesto, como agente recaudador, el que está cobrando por una billetera virtual, cuando llega a fin de mes y su contador hace el recuento de lo que cobró, por supuesto, tiene que pagar ingresos brutos. Lo que sucede, entonces, ahora que las billeteras virtuales que antes no tributaban de esa manera, ahora lo van a hacer a cuenta. Cada vez que alguien paga con una billetera virtual, no se le va a contabilizar el total. Si pagó 10, se le descuenta el ingreso bruto, y a fin de mes, ¿no?, se hace la rendición de lo que debería haber pagado y paga la diferencia, así nomás, como eso. Ahora, y los caballeros que ahora se rasgan la vestidura no quieren hacerlo, es porque no tributaban ese impuesto. Digamos que vendían el negro. Seguramente, tengo entendido, decía el director de la radio, que al ser tratado explicando esto con la vehemencia que él suele hacerlo, el presidente de la Cámara de Comercio pidió derecho a réplica, y bueno, creo que lo va a tener. Pero es tan simple como eso. Nada más, no es que se creó un nuevo impuesto. Y como final, me voy a ir temprano hoy, tengo una cosita que hacer, le voy a leer algo que para matizar este viernes y para esperar el lunes, que la semana que viene sí va a ser una semana complicada, porque la gente se cansó y la gente está en la calle. Y así como hoy se llenaron de protestas con orden las calles, la semana que viene, que se va a reunir el Consejo para tratar en forma urgente los dos vetos, tres vetos mejor dicho, porque hasta esa desfachatez tienen, está hablando con los gobernadores y cuando se levantan los gobernadores se van y se dan cuenta que eso que habían ido a pedir ellos por esa ley, resulta que el presidente lo despidió con un veto, le vetó la ley. Y más todavía, mientras se estrenaba, lo dije anoche, parece que ahora el secretario, no es ministro del Interior, quien debería estar afuera del gobierno, porque lo pedía todo el mundo y lo sigue pidiendo todo el mundo, que Lule Menem se reunía con un gobernador para decir: aquí estoy yo, no necesitamos el ministro. Bueno, cosas del poder. Una notita picarona. Fui y me eché un botito. Esos días de elecciones son muy especiales para todo un pueblo. Sacude el ambiente a la gente, y la gente y todo se mueve como si estuviesen participando de una fiesta. Y en realidad, sin duda, es una fiesta. Los más grandes nos preparamos desde temprano y queremos ganar tiempo. Y es todo un orgullo poder participar de una gesta donde tenemos la mejor herramienta para cambiar y confirmar las realidades que vivimos. Vamos a coincidir que los más grandes ya tenemos el corazoncito inclinado a algún partido, a algún candidato, y por lo general, para no hacer mal las cosas, prácticamente nos llevamos la boleta ya preparada desde nuestra casa, seguramente desde el día anterior. Recordamos nuestra trayectoria desde aquel primer voto que emitimos y que en esa oportunidad fuimos acompañados por nuestros padres. En mi caso, nuestro padre era partidario que participaba activamente, trabajaba en las campañas y muchas veces nosotros, aún pequeños, lo seguíamos en sus andanzas. Y así fuimos aprendiendo cómo en este desarrollo democrático, uno pegando carteles, otro ayudando en la cocina, pues había que preparar comida para los fiscales, para los que llegaban, y hasta tener listo el coche por si se necesitaba llevar a alguien desde la escuela a la casa. Este domingo fue distinto. Fue muy distinto a todos los otros. Tenía esa magia de poder hacernos sentir importante, y tal vez el día en que para los políticos nosotros somos lo más importante que tiene. Saber que un voto es sagrado, así que nos cuidan, nos miman, nos hacen sentir importante, aunque después, pasado un tiempo, se olviden de esa gente. A las 9 de la mañana ya estaba preparada y enfilé hasta la escuela. La mesa y la chica ya me estaban esperando y, como acá nos conocemos todos, conversamos un rato, no hacíamos bromas y nos saludábamos como si hiciera 10 años que nos veíamos, pero siempre es lindo, es distinto, porque en definitiva todos estamos de fiesta cuando se vota. Hoy ya se sabe el resultado. Está todo dicho, todo definido, y ahora esperamos que quienes asumieron o resultaron electos cumplan la palabra que nos han dado. Es lo mero que se espera la gente común, como nosotros, que no nos traicione la palabra. Hemos tenido un día de fiesta, felices de poder seguir votando, y así seguiremos hasta cuando la democracia nos pida más participación. Lo escribió a una señora activa en la política, y yo pensaba después, ¿qué habrá pensado? ¿No? Porque me consta que puso su corazoncito para la persona que está gobernando, pensando que a lo mejor le iba a votar más gente, y sin embargo, cuando un familiar llegó a tomar su cargo como sereno, se encontró con que ya no tenía ese trabajo. Habían tomado una empresa privada. Una empresa privada que, por el trabajo que va a hacer, le van a pagar 5 millones de pesos. Entre gallos y medianoche. Nadie lo sabía, a no ser que tuvieran información y no quisieran hacerlo trascender. Se sabía la semana pasada, había algunos llamados, que había un rum rum, pero todo calladito, no dijeron nada. Lo mismo que con lo del puente. Entonces parece ser de que esta gente que se siente perdidosa como cuando perdió Macri, que dijo no me hagan poner loco porque yo le puedo hacer más daño, y vaya si no hizo daño. Y acá parece que no hizo. Salen las leyes, se vetan, no hay diálogo, y cuando hay diálogo, sí, vaya tranquilo, le palmean la espalda y por atrás le mandan el veto. Y ahora resulta de que el poder económico, ese famoso círculo rojo, que ahora que más rojo es re rojo, parece que ya se ha cansado. Y entonces ya están hablando de un nuevo candidato, cuando todavía no terminaron o no llegó la segunda mitad del gobierno del que está. Cosas de la Argentina. Hablaba con un amigo que sabe de economía y me decía: Alfredo, no sabes la que se viene, ya no hay más plata. Para poder contener el dólar hoy, metieron mano al Fondo de Garantía Sustentable, que es la plata de los jubilados. Sacaron de ahí, refugiaron los bancos para poder tener bonos, entregaron esos bonos que pertenecen al Fondo de Garantía para que los bancos le den plata. ¿Para qué? Para poner en circulación, para contener el dólar. Se cree, ya está prácticamente confirmado, que los vencimientos de este mes no se van a poder pagar, no hay plata. Ahora sí que no hay plata. Sube el riesgo país, nadie le va a prestar. ¿Qué va a hacer de esta Argentina? ¿Cuál va a ser la empresa que van a regalar en parte de pago de lo que no pueden pagar? El 27 de octubre va a ser un día especial y nos va a costar llegar al 27 de octubre en las condiciones en que estamos. Así que no es para amargar el fin de semana, pero piense, piense y piense. Y hoy escuchaba hablar de que La Libertad Avanza no quiere entregar la presidencia del Consejo. Así que la decisión de eso va a estar en las manos de la UEC, los conservadores, que ya han dicho que ellos van a respetar a rajatabla la condición ética de que el partido que gana se quede con la presidencia del Consejo. Del otro lado dice de que lo van a llevar a votación. Hay un concejal en disputa que calculo que se debe estar debatiendo entre seguir siendo conservador o ser fiel a medias, digamos, porque le entró al Consejo por la lista que perdió las internas, y entonces de esa manera él pudo llegar a tener la banca. Así que así están las cosas. Y mientras tanto, en la provincia, La Libertad Avanza está explotada, y en el diario hay una nota que nosotros elegimos siempre el animalito, el topo, así como lo denunciamos en el radicalismo, ahora decimos que pareja en este armado de la lista fue el topo de La Libertad Avanza, porque se armó las listas a su medida. Hoy cuenta con 14 diputados en la legislatura provincial. Y muchos intendentes ya se están plegando a este movimiento. Y piensan armar un interbloque de libertarios que se van a llamar los indestructibles, creo, o algo así. No va a ser La Libertad Avanza pura. ¿Pasará lo mismo aquí en Lobos? ¿Habrá un tercer bloque? Perdón, un cuarto bloque. ¿Habrá dos Libertades Avanza? ya perdieron la primera batalla, porque con lo del puente Porcheda votó a favor. Dice, me presionaron. Raro, ¿no? Y ya vamos a hablar la semana que viene de cuál es la empresa que ganó la licitación del famoso puente sobre el canal Salgado. Y mientras tanto quiero comentarle de que ya hay problemas delicados con el barrido y el funcionamiento de la empresa privada. En estos días ya van a tener noticias. Señores, buenas noches, buen fin de semana, disfrútenla bien, va a estar lindo el día, coman asado si pueden. Nos estamos viendo el lunes a las 20.